inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 12 de la segunda temporada de Mercados en la Mira. De este lado, Leandro Sicarelli, y les propongo un episodio habitual, como los que venimos teniendo, con cuatro secciones. Vamos a hablar primero de Estados Unidos, los datos de inflación, datos de empleo, cómo impactó en el mercado. Después vamos a tener nuestra sección No Pará, No Hagas Nada, donde vamos a hablar de la economía es como un... y ahí veremos. Vamos a tener nuestra sección Cómo se lo explicás a un extranjero, y vamos a hablar de los periodistas argentinos, del periodismo en Argentina en general, y de cómo se lo explicás a un extranjero. Y en el mercado argentino vamos a hablar algo que quedó pendiente la semana pasada respecto de cómo estamos viendo el mercado argentino. ¿Está en pisos? ¿No está en pisos? ¿Es una oportunidad para comprar? ¿Es mejor bonos? ¿Son mejores acciones? ¿Se viene el plan Bonex? ¿No se viene? Quédate ahí, que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, finalmente el mercado estaba bastante a la espera en América y a nivel global también todos estábamos un poquito esperando que salga el dato de precios, el dato de IPC de Estados Unidos y el CPI. Básicamente el dato iba a salir el jueves a la mañana, ¿bien? Un rato antes de que abra la rueda de acciones, y todo el mercado iba a estar ahí pispeando, ¿sí? Pispeando, prestando atención, bueno, a ver cómo viene esto, porque ya saben que el tema inflación es el tema que empieza a querer discutir el mercado. Yo les voy a decir algo igual, me da la sensación de que en unos meses nadie se va a acordar de esto. ¿Cómo pasó con la tasa a 10 años? ¿Cómo pasó con el Bitcoin? ¿Cómo pasó con la vacuna? ¿Cómo pasa con todo, ¿no? Digo, el mercado, como ya saben, a veces le presta más atención a algo, a veces no le presta tanta atención. Son procesos. Yo creo que, de hecho, la reacción que tuvimos esta semana con los datos de inflación muestra de que el mercado ya empieza a flexibilizarse un poco. Bien. Tal es así que, no quiero spoilear, pero tuvimos máximos históricos en Standard & Poor's. Así que, buenísimo. ¿Cómo comienza esta historia? Comienza un poquito antes, porque al principio de la semana habíamos tenido datos de empleo, el cierre de la semana anterior también habíamos tenido datos de empleo, y los datos de empleo siguen mostrando lo mismo. Hay un problema en la circulación del empleo. Es raro esto, pero es así, es como una especie de fricción que hay. Hay sectores a los que les está costando contratar gente, y el problema sigue. Vieron que ahí decían, bueno, los planeros estadounidenses, yo creo que hasta hice el chiste en su momento. Y son como los planeros estadounidenses. ¿Quiénes son los planeros estadounidenses? Bueno, son los yanquis, que obviamente cobraron hace unos meses el cheque de $1,400 más el plus de 600 que habían cobrado antes. Cobraron un cheque de $2,000 entre fin de año y principio de año, y los tipos tiran con eso, ¿viste? Y ahí andan. Después de eso, ¿qué hacen? Te piden un seguro de desempleo que encima tiene un plus. Actualmente ya se está por acabar ese plus. De no sé cuántos dólares semanales extra. Con lo cual lo que empieza a pasar es que a empleos, ojo, de baja calidad, con poca paga, le empieza a competir. Esos planes le compiten. Vale, empieza. Le viene compitiendo. Y ahí se genera un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sectores puntuales. Sectores que tienen varias características. No solo tienen un empleo al cual le pagan poco, ¿sí? Y es un empleo de baja calificación. Por eso compite con lo que serían los planes, llamémosle, o los cheques. Y por otro lado, aparte de tener ese problema de competir por precio con los planes, ¿sí? O con los cheques, son justamente los sectores, en muchos casos, que más se vieron afectados por el coronavirus. Como decíamos la semana pasada, sectores en donde desaparecieron eslabones de la cadena. Che, el proveedor de pan, vendemos pancho acá. El proveedor de pan, no, la quedó. ¿La quedó en la pandemia? Sí, la quedó. La quedó no él, pobre, no quiero matar. La quedó el local, cerraron, ¿no, negro? Con la cosa, cobró el cheque, no sé, se puso una startup, listo, ¿no? Vendemos a pan de pancho. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay que salir a buscar, compremos. Bueno. Esos sectores, todo lo que tiene que ver con leisure y hospitality, o sea, piensen todo lo que tiene que ver con turismo, piensen todo lo que tiene que ver con gastronomía. Todos esos sectores son los que más están sufriendo, ¿bien? Y son los sectores donde más se están viendo estas disrupciones. El primer informe, vamos a hablar del informe de empleo, vamos a hablar del informe de inflación. El primer informe es el informe de empleo. ¿Qué te muestra el informe de empleo? Lo mismo que veníamos hablando hace un mes. La cantidad de puestos abiertos, de puestos de trabajo abiertos en la economía estadounidense está en récord histórico. ¿Qué es un puesto de trabajo abierto? Es un puesto de trabajo que está abierto. O sea, que está ahí disponible y que nadie lo agarra. ¿Bien? Tampoco es que se nos van a dar a cualquiera, van a hacer una entrevista, me imagino. Pero bueno, ¿cuántos puestos de trabajo hay abiertos que nadie agarra? 9.286.000, récord histórico. El doble de lo que había el año pasado en el mismo mes. El doble, más del doble casi, ¿bien? De lo que había el año pasado en el mismo mes. Fuerte. El mes pasado eran 8 millones, ahora son 9 millones. Se sumó 1 millón de puestos de trabajo nuevos que se abren y nadie los agarra. O decís, loco, ¿qué está pasando? Y acá tenés el problema que te estamos diciendo. La gente no va a laburar. Porque cuando vos ves los sectores en donde esto está pasando, claramente encontrás el problema. Porque ¿cuáles son los sectores que más puestos de trabajo abierto tienen y que nadie se los toma? Bueno, leisure y hospitality. Recreación y gastronomía, etcétera, etcétera, hotelería, todo ese tipo de sectores. Y no es que solo son los que más tienen, que tienen 1.5 millones, más de 1.5 millones de puestos que nadie agarra. Porque la broma es, vos decís, bueno, por ahí estructuralmente ese sector funciona con esa cantidad de puestos habitualmente, entonces no es tan loco. ¿Bien? Y ahí es donde viene la comparación que hay que hacer. Hoy tenés 1.5 millones de puestos abiertos en estos sectores que nadie toma. El año pasado, ¿cuántos había que nadie tomaba? 300.000. O sea que tenés casi 5 o 6 veces la cantidad de puestos que tenías el año pasado. Estos tipos necesitan contratar gente. Ese salto te está. Porque después hay otros sectores, como por ejemplo educación o cuidado de la salud, que también tienen 1.5 palos de puestos abiertos. Y el año pasado tenían lo mismo. Un poquito menos por ahí. Entonces, bueno, ese es como estándar del sector. No es nada. Acá hay una disrupción en los otros sectores, hay una disrupción. No es lo mismo. Y ahí es donde te aparece el problema. ¿Sí? En accommodation and food service es escandaloso. 1.3 palos cuando el año pasado había 300.000 puestos de trabajo. Bien. Ahí es donde estás teniendo el problema. Bien. Y cuando mirás la contratación, que también sale en este informe, porque te sacan los puestos que están abiertos que nadie toma, la cantidad de contrataciones en abril y la cantidad de gente que se fue en abril. Se contrataron 6 millones de personas en abril, pero se fueron un poquito menos de 6 millones en abril. Es decir, que en el neto quedaron adentro unos pares, no muchos. Bien, unos 300.000, 400.000. Bien, para eso está la nómina salarial que salió la semana pasada. Bien, no quiero mezclar informes. En esos sectores, en los sectores en cuestión, es donde tenés la mayor tasa de contratación. ¿Bien? Tenés también un poquito de salida, pero no tan alarmante. Entonces, los sectores esos están sobrecalentados y te van a empezar a molestar. Tienen un problema con el empleo y están empezando a tener problemas que naturalmente se van a trasladar a precios, muy seguramente. Vamos al informe de precios que salió definitivamente el... Porque estaba pensando, yo digo, definitivamente salió antes de que abra la rueda. El día jueves. ¿Y qué vino? Inflación interanual para el mes de mayo, 5%. Para Estados Unidos es un delirio. O sea, hay que irse muy para atrás para rastrear una inflación de este tipo. Bien, lo que nosotros por ahí tenemos en un mes, ellos tienen un año y es escandaloso. ¿Estamos? 5%. Veníamos de un 4,2 y, ¿se acuerdan? El mundo casi se viene abajo por un 4,2. 5 vino ahora. 5. La inflación intermensual, que el mes pasado cuando se caía todo fue 0,8, bajó un poquito, fue 0,6 esta vez. ¿Bien? ¿Qué hizo el mercado cuando vio este dato? Nuevos máximos históricos. Bien, ralió desde el dato. Y vos decís, no, pará, ¿cómo? Me estabas diciendo que había un problema con la inflación y ahora de repente hay más inflación y el mercado se lo toma bien. Y es que el mercado es así primero. Primero vamos a decir que es así. El mercado es así. ¿Qué va a hacer? Rompe consenso. Pero indistintamente de eso, yo creo que una de las cosas que jugó muy fuerte acá es que cuando vos mirás, y tengo acá el cuadro desagregado por sector de los aumentos de precio, es cada vez más obvio que lo que estás teniendo es un problema puntual en algunos sectores y no un tema de fondo. Y es cada vez más claro que se profundiza lo que vemos en los informes de empleo y lo que dice la Reserva Federal y lo que vengo diciendo yo, que por ahora coincido con la Reserva Federal. Esto es transitorio porque vos mirás los sectores. Tenés un problema bárbaro con el sector energético, primero. El sector energético es el que más explica las subas. Y claro, porque vos mirás la comparación interanual y te estás comparando con la época donde hubo precio negativo del petróleo. Y sí, aparte con el rally que metió el petróleo, olvídate. Vas a tener una suba fenomenal. Pero eso no es para. Eso ya está, se ajusta estadísticamente y no es para siempre, digamos. Bien. Ustedes saben que el problema ahí es que los precios son inelásticos a la baja. O sea, cuando los costos suben, suben los precios, ¿viste? Porque el margen de rentabilidad hay que mantenerlo. Che, y cuando los precios bajan, los precios quedan donde están. Te bajaron los costos. ¿Vas a bajar los precios? Y entendeme a mí, ¿viste cómo te dicen? Después algún día voy a hacer el no para no hagas nada o el cómo se lo explicas a un extranjero con la frase y entendeme a mí porque tengo un montón de cosas para decir. Pero digo, ves energía, ves autos usados, ves hospedaje, transporte, que también le pega mucho energía. Cuando sacas eso te queda algo de commodities, ¿sí? Que no son alimentos, que ahí sí por ahí puede haber algún problema. Un poco que no sea tan transitorio, si querés. Pero el resto es todo transitorio. Por eso el mercado, y esto yo ya se los advertí varias veces, por eso el mercado ralió desde estos datos. ¿Bien? Cuando estos datos tendrían que haber claramente hecho colapsar el mercado como pasó hace un mes. Y no sucedió. Como yo les dije, eso de que el mercado piensa que se viene a quedar, eso es relativo. No, hay algunos en el mercado que piensan que la inflación se viene para quedar, que no es transitoria. Pero no son todos. Ni loco que son todos. Y de hecho acá quedó clarísimo, cada vez son menos aparte. O por lo menos, voy a decir a la Argentina, corrieron. El jueves corrieron en la rueda. ¿Está bien? No cantemos victoria, vamos a ver qué sigue pasando. Durante pronóstico, el clima para las próximas semanas, van a llover notas de que todo lo que pasa en el mercado es por la inflación. Che, Beto, baja el Standard & Poor's, poné que aumenta el riesgo de inflación, dale. Enrique, sube el mercado, ¿qué ponemos? Baja el riesgo de inflación, Marcelo. Y así van a estar todos. Son unos chanta. Ya se pasan de chanta. Vamos a tener una sección para hablar del periodismo, así que cortemos acá esto. ¿Bien? Cortemos acá y pasemos a nuestra sección No para, no hagas nada. No para, hagas nada. Silencio para la cortina. Espero que haya pasado. Hace unas semanas había visto... Ya esto es algo que hablamos en la primera temporada de web. Pero hace unas semanas había visto a un colega ahí en Twitter, Tenkan Trading, que se quejaba de que había escuchado a expert, si no me equivoco, no lo quiero tergiversar o parafrasear para no hacer lío, pero digo, había escuchado a expert en la tele y un poco le había molestado porque el tipo decía algo así como esto, y esto es todo re simple, esto tocas acá, pones pim, pam, pum, sacás, solucionás toda la economía argentina. Y un poco era, che, loco, creo que si no entendí mal el tweet, la queja venía por ahí. Digo, no es tan fácil, porque este se la sabe toda, ¿qué digo eso? Y es algo que yo veo mucho en los economistas, que por lo menos los que van a la tele, que claro, te hablan de una manera que vos decís, loco, esto está tan fácil. Sí, nada, esto, la inflación, lo más fácil de bajar, ¿se acuerdan? Bueno, y una de las cosas que yo reflexionaba es que durante muchos años los que nos dedicamos a esto, yo ya tengo unos cuantos años, vimos a un montón de economistas desfilar por la tele y decir cómo se solucionaban todos los problemas, de una manera muy simple. Y después les tocó gobernar. Y eso fue muy brillante verlos gobernar. Porque les salieron las cosas en muchos casos peor a los que criticaban. ¿Se entiende? Peor de a los que criticaban. Y dije rápido por ese... ¿Bien? Y bueno, a uno me va a decir, Esper, no sé si Esper habrá tenido un cargo. No, digo, asesorar, debe haber asesorado a alguien. Muchachos, yo lo que digo acá es, en el gremio de los economistas, nadie tiene la receta acá, ¿eh? Porque acá pasaron todos. Pasaste vos, pasó el otro, la oposición, el que está. Acá pasaron todo y nadie solucionó nada. Así que la receta mágica no la tiene nadie. Así que ya el tono con el que me vas a explicar cómo se soluciona tiene que ser otro. Porque no podés venirme con la, y ahí viene el título de la sección de hoy, y la economía es como un... Y te hacen una analogía que vos decís, negro, no es así. Mirá, y esto, ¿sabes qué pasa? La economía es como este vaso de agua. Y vos decís, un vaso de agua. Como este vaso de agua. ¿Qué pasa si le pones agua al vaso? ¿Viste? Porque juegan hablan con el periodista, ¿no? ¿Qué pasa? Uy, no sé, dice. Se llena, ¿viste? Se llena. ¿Y si seguís tirando agua cuando está lleno? Y se desborda. Eso es la inflación. Pero nada. Eso es la inflación, voy a decir. Pero, ¿cómo eso es la inflación? O sea, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Te estás acomodando todo el ejemplo, aparte. Vos te das cuenta, ¿no? Porque después, ¿qué me vas a decir? El agua que tirás es la emisión, el vaso es la economía, y cuando desborda inflación, exceso de emisión. No, te acomodaste todo el ejemplo para vos, capo. Porque me podrías haber dicho que la economía es una ballena y no sé si ahí te va a quedar que la emisión es, no sé, cómo la vas a dibujar ahí. No quisiera ir a la casa a tomar algo de estos muchachos porque cuando les tocó gobernar les desbordó el vaso. Dejame, sirvo yo, tiran todo. La economía, cuando empiezan así, es una picardía, porque vieron que Scalabrine Ortiz decía, si no, y esto ya lo hablamos la temporada 1, pero si un economista te dice que no lo entendés, pregúntale de vuelta. Si no lo entendés, pregúntale de vuelta. Si a la tercera no lo entendés, te está robando, te está mintiendo, te está estafando. Y es así. Entonces, hay que simplificar las cosas, hay que explicarlas para que las pueda entender la gente. Y esa es la lógica. Porque aparte tampoco hay nada tan complejo. ¿Bien? Lleva sus años estudiadas, nada, pero tampoco es que tenemos la receta mágica. Porque aparte, miren lo que es el país. ¿Qué receta mágica tenemos los economistas? Si chocamos todo hace 30 años. 70, 50, no sé cuánto. No voy a decir 70 para que no empiecen después. Los hace 70 años, ya saben a qué me refiero. Pero acá nadie tiene la receta. Entonces esos ejemplos de es así tan fácil. Y se la acomodan siempre para ellos al fin y al cabo, ¿no? El otro día escuchaba la Kunza. Y esto es como cuando vas al médico. Vas al médico, hermano. Los médicos estudian como 62 años para ser médico. Hacen residencia en todos lados. Y vos decís, esto es simple como cuando vas al médico. Y empezó. Y si tenés fiebre, ¿qué te da? Una pastilla. Y si tenés lo otro, ¿qué te da? Un coso. Y la economía es lo mismo. Pues, ¿cómo es lo mismo? ¿Qué tiene que ver? Para los tipos es fácil, ¿viste? Y yo creo que hay que simplificar porque tratar de hacerlo entender. Ahora, se pasan de rosca. Y en esos ejemplos, los ejemplos son todos ficticios, porque se terminan tirando la pelota al área y cabeceando sin arquero ellos. Se hacen el centro, el gol, lo festejan, se lo cobran y levantan la copa ellos. O sea, y ¿te puedo sacar un poco del ejemplo? ¿O en qué sentido una economía se parece a un vaso? ¿Te puedo preguntar eso? Ahí, bueno, ya ahí me mataste. Ahí me mataste. ¿Viste? Y de vuelta. Y para terminar esta sección. No para, no hagas nada. Cuando alguien te empiece con eso, sacalo de la... ¿Vieron cuando yo le decía, cuando alguien viene a preguntarte de mercado y si lo vas a perder todo? Bueno, cuando alguien te empiece con ese tipo de analogía, dale vuelta a la analogía, decirle, no sé. Pero si el vaso, pero el vaso en Argentina es de plástico o de vidrio. Y ahí ya está. Ya no vas a ver qué. Ya con eso no vas a ver bien qué más decirte. Bien. Pasemos ahora a la sección. Estrella, digámosle, de esta segunda temporada. ¿Cómo se lo explicas a un extranjero?
¿Cómo se lo explicas a un extranjero?
Esta semana fue el Día del Periodista, si no me equivoco, fue esta semana, ¿sí? Ya con esto de la pandemia, no sé bien qué día es qué día, no sé ni qué día. El otro día Flor, una amiga de Twitter, me decía, hoy no es miércoles. ¿Hoy no es miércoles? No. Ah, gracias, porque por ahí para mí sí era, ¿entendés? Al otro día hablamos. Y le digo, Flor, hoy es miércoles, ¿no? Sí, sí, hoy no es jueves. Perfecto. Y me quedé mirando el tuit y decía, podría haber llegado a ser jueves hoy. Esto no está perdido totalmente. Pero bueno, fue esta semana, me da la sensación, porque lo tengo anotado en las notas. Y bueno, justo primero les mando un saludo enorme a todos los periodistas. ¿Bien? Muchos escuchan este podcast, muchos y muchas periodistas. Son grandes periodistas. La mayoría de los que sé que escuchan esto son buenos periodistas. Porque sé que tienen condiciones laborales horribles y les meten una garra bárbara y laburan de una manera muy profesional. Que lo que yo me quejo siempre es eso, la falta de profesionalismo de los periodistas que salen en la tele sería, ¿no? Porque esta sección va a arrancar así, de hecho. Así que bueno, a ellos les mando un saludo fraternal. El 99% de las cosas que voy a decir no los incluye. Porque voy a hablar de los que salen en la tele, pero de los famosos, los conocidos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo no miro tele en general. De hecho, siempre me peleo con la gente que te dice que no mira tele como si fuese un logro. No, yo tele no miro. ¿Qué mirás tele? ¿Mirás Videomatch? Oh, por Dios, qué inculto. Bueno, pará, hermano. Estudié 10 años, tengo una carrera, un título de grado. O sea, ¿qué más querés? A las 9 de la noche, un martes. Y por ahí lo quiero ver a Tinelli o a José María contando un poema, qué sé yo. ¿Viste? Pero la verdad que no me sale, no me voy a hacer tampoco el pro tele, porque no me sale, no miro mucho, no tengo ni cable, creo que tengo la TDA nada más. Y esta semana no sé bien por qué. En realidad sí sé bien por qué, pero no se los puedo contar. Tuve que mirar tele. Estuve mirando tele. Y fue extraordinario. Fue extraordinario. Porque al tener la TDA también no pude. No es que miré deporte, porque deporte sí miro. No, tuve que mirar tipo los noticieros, los programas de cocina, esos programas que hay en la tarde, qué sé yo. Y los periodistas están totalmente en otro planeta. Viven en otro planeta. Por lo menos los que yo vi en la tele viven todos en otro planeta. Y se piensan que son... Digamos, son dioses los tipos. Y tú los escuchás hablar y decís, este tipo se la sabe toda, es un genio. Bien. Para empezar, ahora todos los programas de televisión, que es algo que yo no sé si en otro lugar del mundo no funcionan así. Todos los programas de televisión arrancan con una editorial. Tipo el de cocina. O sea, vos ponés el de cocina, hoy vamos a hacer huevo frito. Decís, buenísimo, aprendo a hacer huevo frito. Lo ponés y agarra al chabón, silencio. Buenos días, buenas tardes. Qué cosa Argentina, ¿no? ¿Llegó la vacuna de Pfizer o no? Me parece que el gobierno tiene... ¿Qué hace, flaco? Vos tenés que estar cocinando. ¿Qué haces? ¿Qué te pones a hablar de...? ¿Qué haces? Todos arrancan así. Los de fútbol, los de cocina, los de música, los noticieros. Pero qué... Muchachos, está bien una editorial que un periodista haga. El resto no tiene grandes cosas para decir. Dicen todo lo mismo, aparte. Tampoco es que estuve escuchando mucho y dijeron una banda de cosas. Y lo importante no te lo dicen. Me reía el otro día con este, con Majuli Carnota, ¿es el periodista? Que decía, lo puse en Twitter, que decía que la primera dosis de AstraZeneca, primero le dieron Covishield y después le dan AstraZeneca. Esto es gravísimo. Es la misma vacuna, hermano. Es la misma vacuna. En el aire, un médico que estaba ahí, pobre, puso una cara. Nos reíamos con mi hermana porque puso una cara al médico como diciendo, ¿dónde me metí? No, le dice, es la misma, negro. Ah, son compatibles. No, no, ni compatibles. No, es la misma, es el nombre de la vacuna. Pero es de la India. Sí, se hacen todas en la India las AstraZeneca que están acá. Ah, bueno, un quilombo. Igual fue culpa de no sé quién. Obviamente no dijo, me equivoqué, no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Dijo, no, bueno, lo que pasa es que... Bueno, esto es culpa de la Cámpora, creo que dijo algo así. Mirá que tenés que perder una discusión con la Cámpora, negro, ¿eh? Mirá que son duros los de la Cámpora y te ganás una discusión. O sea, te la ganaste, la perdiste vos solo, porque te metiste ahí diciendo esto es culpa de la Cámpora, porque empezaba así. La Cámpora le dio una dosis distinta. Después no era, y dice, bueno, es que... Y lo que dice el tipo es brillante. Y si lo y ves, ahí está. Me equivoqué porque falta información. ¿Ves que falta información? No se sabe si AstraZeneca... No falta información. Y mirá que justo. A mi viejo le dieron la AstraZeneca en la cancha del glorioso Los Andes. Lo acompañé yo, porque mi viejo le habían operado de brazo, ¿viste? Bueno, te acompaño, dijo. Bueno. Fuimos ahí, a punto de dar la vacuna. La enfermera dice, le vamos a dar, quiero que sepan que les vamos a dar la vacuna india. Si alguien no está de acuerdo, se puede levantar e ir y no hay problema. Mi viejo me miró, yo lo miré, ¿la India? ¿Qué te van a inyectar? Yo lo miré a mi viejo y le dije, ya está, pa, estás acá. Que te pongan lo que te tengan que poner. Entonces agarro el celular, digo, para, le digo, agarro el celular, abro Google y pongo vacuna india. Y en 8 segundos estaba en el comunicado oficial, no me acuerdo si es Ministerio de Salud o ANMAT, uno de los dos, que explicaba que la Covishield es la india, fabricada en la India, pero que es obviamente la, me sale receta, pero la fórmula de Oxford, AstraZeneca, que se llama, el desarrollo lo hizo Oxford. Y AstraZeneca fue el laboratorio con el que acordaron la producción. Un montón de laboratorios quisieron acordar con Oxford y no pudieron, porque Oxford, una de las cosas que pedía es que nadie gane guita con esto. Y AstraZeneca logró hacer ese acuerdo. Va a ganar guita recién si sigue vendiendo la vacuna después a países desarrollados. Con los países pobres o de mediano y bajo ingreso, la tiene que seguir vendiendo al costo. Es el costo más un 20% de costos operativos. Ese fue el acuerdo que hicieron. Te imaginarás que todo esto, el pibe este de la tele, no debe tener ni la menor idea. Bueno, te juro que lo chequeé en un segundo, loco, hagan la prueba, entren a Google, pongan eso y lo van a chequear. Y yo pensaba, este tipo sale a la tele delante de millones de personas y no fue capaz de abrir un Google. No, es tremendo. Otra cosa que hacen que me vuelve completamente loco, por favor, los periodistas que son jóvenes, no terminen así. Cuando te hacen una pregunta, las preguntas que hacen, para que vean que no es de un lado, ¿eh? Porque esto, hay una genialidad que dijo alguna vez la Nata, que dice, ¿sabe qué pasa en el periodismo hoy? Hoy es más importante la pregunta que la respuesta. Y es tal cual eso, es tal cual eso. Hoy los tipos te tienen que hacer una pregunta y empiezan. Por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué sube la inflación? Y entonces el periodista no te hace, te hago una consulta, Enrique, ¿por qué sube la inflación? No, te hacen esto. Te hago una consulta, Enrique. En este panorama que es complejo, ¿no? Panorama de pandemia, con los datos que están subiendo. Acabamos de ver los datos que subieron ahí. La pandemia estuvo subiendo. Un poquito el informe que habíamos visto hace un ratito. Y esto un poco, ¿no? Si Yellen dice que va a subir, entonces ahí empezamos a tener un problema. Y en Europa la vacunación avanza. Acá avanza la vacunación. Vos sos testigo de que eso... Y en ese contexto de la vacuna que avanza, también hay cuestiones económicas. Porque unas restricciones más... Acaban de poner restricciones en Hungría, por ejemplo. Y en Noruega, el primer ministro dijo, hola, ¿cómo están esta tarde? Y entonces, con eso que él dijo, considerando los precios que hay actualmente y esta botella que tengo en la mano, que es una botella, que es una botella de agua, que para algún economista puede llegar a ser un ejemplo de lo que es una analogía económica. Y entonces yo lo que te pregunto es, después de eso, como los precios suben, ¿por qué hay inflación? Y claro, yo he ido a la tele y me lo han hecho. No, el tipo del economista te mira como diciendo, no. O sea, si vos no sos capaz de armar una pregunta en 10 segundos, te van a terminar mintiendo, negro, es así. Más madera las vueltas que dan para preguntar. No se puede mirar una entrevista porque siempre lo bardeamos a Bonelli. Lo bardeamos a Bonelli. Y la gente dice, Bonelli es el tipo que mejor pregunta. Hay inflación, así de una. Ay, por favor, dame eso, porque lo otro es infumable. Están dando vuelta una hora. ¿Qué es lo que querés mostrar? ¿Que viste un dato? ¿Viste? Si ya hiciste una editorial, aparte cuando arrancó, te la pasás haciendo editoriales. En la pregunta también editorializás. Hermano, no son más importantes que la noticia. Y la mayoría tiene muy poca formación y opinan sobre todo. Porque si uno se fija, el periodista tiene que hablar un poco de todo y no sabe de nada. O sea, lo que tiene que saber es comunicar, porque es un comunicador. Pero no, acá se ponen a opinar de todo y de vuelta, ¿no? Opinan como especialistas. El ejemplo extremo es el del que relata fútbol. Los que relatan fútbol en Argentina son... En otros países no son así. Miren la Premier, cómo relatan los tipos en Inglaterra. Le ponen una repasión, pero relatan bien, son respetuosos. Acá es tipo, vos escuchás al periodista deportivo relatar y es tipo, la lleva por la derecha, tira al centro, se fue afuera. ¡Ay, oh, mirá cómo tiró el centro! ¡Poh, Dios mío, no sabe tirar un centro! Ahí era de Rabona, ¿o no, Jorge? Sí, era de Rabona. Enrique Rabona el segundo palo y el que entraba atrás una chilena y la ponía, la cambiaba de palo al arquero. Una pavada. Sí, ¡oh, qué desastre! ¡Qué malo este partido! Están los 90 minutos así. ¡Qué desastre! ¡Flaco! Lo único que me falta es prender la tele para mirar un partido de fútbol y fumarte a vos hablar 90 minutos mal del fútbol. O sea, mirá otra cosa, dedicate a otra cosa. O te pongo en mute. Aparte más yo que soy hincha de estudiante, lo último que quiero es ver que anden jugando lindo. Déjame echar. Vamos a pasar a Argentina. Igual yo voy a decir algo, porque obviamente esa es la sección donde nos vamos de tema, ya nos fuimos a cualquier lado. Pero lo que yo digo igual es, y esto es muy recurrente, porque en finanzas esto es importante saber lo que acabo de decir. Porque una de las cosas que me hacen, que me preguntan siempre los alumnos de ICB y que hablo mucho cuando empiezo a introducir a alguien en el mercado, me dicen, loco, ¿dónde me informo? ¿Qué leo? ¿A quién sigo y a quién no? Loco, la información en Argentina es un desastre. No creas en nada ni en nadie. ¿Qué querés que te diga? Andá a medios internacionales. De Argentina vas a tener que aprender a buscar los datos estadísticos. A meterte en la página del Central, en la página del Ministerio de Economía, a mirar las plataformas, a hacer tus propios análisis. En Twitter hay buenos analistas, sí, eso es real. Hay algunas consultoras que laburan bárbaro, porque en los medios te va a ser muy difícil. Hay algunos, muchos de ellos escuchan este podcast. Hay algunos periodistas que, yo les digo jóvenes, pero no sé si son jóvenes, yo los conocí hace poco y la verdad que están laburando muy bien. Y de hecho muchos han cambiado de medio hace poquito porque se ve que hicieron la diferencia y los llamaron. Así que hay periodistas para seguir, pero hay que estar en el fino, porque si vos ponés la tele, el 90% de las cosas que escuches son mentiras o no sirven o son tonterías. Y la cuestión de la información en finanzas es muy importante. ¿Dónde informarte? ¿Qué leer? ¿Qué no leer? Es clave. ¿Bien? Y más como siempre hablamos, porque tenés una avalancha de información en muchos casos. Entonces, primero separar lo verdadero y después lo verdadero ver qué te sirve para operar, porque hay un montón de cosas que son verdaderas y nada, qué sé yo. Che, Alberto se cortó el pelo. Y es verdad por ahí, pero no sé qué vas a operar. No hay ninguna cadena de peluquería para comprar acciones, por lo menos. Bien, en el mercado argentino tenemos varias cosas para hablar, pero no nos queremos pasar mucho de tiempo, así que voy a omitir todo y voy a ir simplemente a lo que les prometí la semana pasada. Bien, hubo una colocación del Tesoro, 160 y pico de palos, no había vencimientos, todo muy bien. Hubo mucha presión en la parte SER, lo que significa que son los bancos que muy probablemente estén cambiando el LELIQ por bono SER. Veremos. Al final los bancos... parecía que no creen que iba a haber un plug bonex. Mirá, 8. Entonces solo quedan esas cuentas anónimas de Twitter denunciando, porque ya todos los demás decimos que no va a haber. Bueno, el tema de los bonos y el tema de los activos argentinos, ¿es una oportunidad para comprar? ¿Es el momento? Quería hablarlo con un poco más de tiempo. La semana pasada estábamos medio jugados. Yo le decía, a ver, porque esto es así. Hay cosas en finanzas que aplican en determinados momentos y en determinados momentos no. Estamos... ¿Vieron todas esas frases de vos compraste algo y empieza a bajar y te dicen bancalo, loco, no lo entregues, te están moviendo el árbol para que le tires los papeles y después va a subir, bancátela, sentate sobre los papeles, que te saquen muerto, ¿bien? Plata, paciencia, pelotas. Y todas esas frases, ¿bien? En Argentina te las decían en los máximos todas esas frases. Y cuando el mercado corregía, con todas esas frases vos te quedabas adentro y te fundieron. Bueno, llegó un momento en donde hicimos piso. Decís, bueno, estos fueron los mínimos. ¿Bien? Zona de 260 para el Merval contado con liquidación. Zona de 30 y pico para los bonos. Lo de los bonos es fácil de entender. Y lo del Merval también. Del Merval, ¿qué tenés que hacer? Mira gráficos para atrás. Fíjate desde dónde fueron el rally anterior que terminó en fines de 2017. ¿Dónde empezó? ¿En qué niveles? Y vas a ver qué fueron estos niveles. Por eso uno podía pensar, che, acá puede haber un piso. Y lo hubo. Lo hubo. Y bonos, y en bonos tenés algo parecido, mucho más fácil todavía. Las quitas de los canjes. Si yo pago hoy $30 por un bolo que tiene nominal 100. En el peor de los casos, no me pagan, me canjean. ¿Cuánto me quitan? Y la peor vez que quitaron, 66. Así que 33 te van a reconocer. O sea que yo pago 30 y en el peor de los casos me reconocen 33. Sí. Y entonces no puedo perder. Y en principio, si tenés paciencia, y si el canje no sale ultra recontra reagresivo, no puedes perder. De hecho, si te hacen un canje como el último, sos Gardel. Sin ese, sos Gardel, no sos Gardel. Porque compras en 30 y vas a salir a la zona 50, ponele. Y no te quitaron capital. Si aguantás hasta el final, cobrarías el 100%, pero no te lo vamos a pagar porque esto es Argentina. Pero no importa, igual ganás. Por eso en esta zona iba a ser piso. Acá es donde me tenés que decir plata, pelotas, plata o mierda, bancate, sentate arriba de los papeles, que te saquen. Acá es donde me lo tenés que decir. No en 117 los bonos. Acá en 30 me lo tendrías que haber dicho. No te lo dice nadie. A mí me da mucho pudor decirte eso, porque yo lo que te digo es una zona de compra, claramente. Primero, no te voy a andar asesorando y recomendando inversiones porque no hago eso. Pero digo, yo no. A ver, ¿puede bajar más? Y sí, puede bajar más. ¿Viste? Siempre está la posibilidad de que baje más. Como hablábamos la semana pasada, ¿hasta dónde pueden ir? Y la paridad de los bonos venezolanos, fíjate. Por ahí. Nosotros no somos Venezuela igual. Pero ahí tenés una referencia. Y para arriba, bueno, para arriba ya, los bonos ya están 15% arriba desde los mínimos hace un tiempito. Un mes más o menos. 15% arriba. Epa, atención. Tengo el Merval acá también. Vamos a ver, el Merval cuánto está arriba. Último mes y pico, 30% arriba. Casi 40% arriba. Arrancamos el rally en la zona de 300. Y hoy estamos en 415, más o menos. Y nosotros lo decíamos en el mínimo. Si pescaste el mínimo de noviembre, está 60% arriba en el Merval. 60. ¿Bien? Y todavía estamos a unos pasos del máximo precanje. O sea que en cualquiera de los dos casos, bonos o equity, y bueno, son zonas donde evidentemente era para pagar. ¿Es tarde hoy? Yo creo que todavía hay un margen. ¿Por qué digo esto? Porque mira, vamos primero por equity, vamos primero por acciones. En acciones, ¿cuál es el problema que tenés? En acciones el problema que tenés es que la acción puede ir para abajo y no parar. ¿Bien? Y no te rescata nadie ahí. Entonces ese es el riesgo de equity. Pero tenés la resistencia de 300, tenés la resistencia, el soporte de 300, soporte de 260. Si administrás bien, puede salir bien. Y hacia arriba, y ahí está lo jugoso, y hacia arriba tenés mucho. Tenés casi un 11% hasta el máximo del canje. O sea, desde acá puedes subir todavía, aparte de ese 40 que subió, o 60 si entraste mejor. Aunque tuviste que tener más paciencia si entraste mejor, porque hizo una corrección desde los máximos de diciembre. Pero digo, aparte de lo que subió este 40 en este mes, te puede meter un 10% más hasta el máximo que hicimos con el canje. 10% más. Así que un 10% de margen ahí. Después, si querés ir al otro pivot, desde acá tenés un 40% más de suba. Tenés un 40% más de suba. ¿Bien? El upside, la posibilidad de ir para arriba, en términos lógicos, en equity, en acciones, es muy grande en Argentina. Muy, muy grande. Pero el downside también es bastante grande. ¿Bien? La relación costo-beneficio te da muy positiva, o sea, es mucho más para arriba que lo que puede ir para abajo desde estas zonas. Claramente, por eso acá es plata, paciencia, pelota, sentate sobre los papeles, que no te mueva el árbol, baja un día, quedátelo igual, comprá más. Acá es, no cuando valía $1,800 el Merval. Cuando vale 300, decime todo eso. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con bonos? La diferencia con bonos es que los rangos se achican. ¿Bien? ¿Por qué? Porque abajo de 30, de última no liquidás el bono y vas a un canje. Vos lo comprás hoy en 37, 38, que es lo que están los bonos. 37, 38, y tenés la ventaja con respecto a equity de que si empieza a bajar, no liquidás y vas a un canje. En el canje, menos de 30 no te van a reconocer. En el peor de los escenarios. Pagaste 30, saliste 30. Tenés paciencia. ¿Bien? Eso con las acciones no está. Vos la pagás 10 la acción y baja, baja, baja. Y no es que seas un canje. La acción baja hasta cero y baja hasta cero. Se acabó. Con el bono no tenés esa desventaja. Pero, ¿qué pasa? El upside de los bonos es más bajo. Bien, no tenés riesgo de downside tan grande, pero tampoco tenés un upside tan grande. ¿Por qué? Porque los bonos empiezan a jugar los fundamentals. Los bonos argentinos pueden subir más o menos un 30% más desde acá. Ya subieron un 15, 30% más. Y a zona de 50 lo pueden hacer. es la zona de la que salimos del canje, sí. Y lo más importante de todo, una zona, un precio de 50 al día de las elecciones, ponga, porque el rally va a ser hasta las elecciones en principio y después del resultado veremos qué pasa. Con un precio de 50 para los bonos estás en un rendimiento de 14% más o menos. Argentina rindiendo 14% suena bastante lógico, no es ninguna locura. Hay alguno que decía, podemos ir por más, podemos ir por 70, por 80. Y si nos vamos a 70 ya nos vamos a rendimientos de menos de 10%. Yo no creo que Argentina pueda en este contexto internacional y local y pandémico rendir menos de 10%. Pero un 50, 55 incluso suena bastante lógico. En un escenario optimista suena bien. Si compraste en 30, vendiste en 55. En 55 Argentina rinde 12%. No está mal 12%. No es un mal número. No digo que, o sea, es horrible, pero digo, no es un número al que Argentina diga, no, no podemos aspirar a eso. Sí, porque no es tan loco. ¿Bien? Seguí siendo el más impresentable de todos con 12%, así que. Pero no es tan impresentable como hoy. ¿Bien? Entonces eso, lo quería decir bien y explicar bien para que no parezca que, primero que le estoy recomendando, le estoy diciendo vayan a comprar, no, cero. Y segundo, tampoco para decirlo tipo desde esta zona es comprar y tener que comprarte hasta las tarlipes. Bueno, ahí están los riesgos, están como en cualquier operación. Bien, riesgos de plazo, de capital, de todo. ¿Estamos? Pero bueno, claramente estas son las zonas en donde aparecen las grandes oportunidades. Uno dice, bueno, tirar una fichita, una cosa así sería. Bien. Y lo quería explicar porque aparte me lo han preguntado en base a los espacios de Twitter que hacemos con Dani Osinaga, varios me habían preguntado. Así que bueno, lo decimos, lo ponemos ahí un poco en palabras y cualquier cosa lo seguimos discutiendo por ahí. Bueno, hasta acá este episodio número 12. Espero que la hayan pasado bien, nos pasamos un poquito. Pero bueno, teníamos que hacer un poco de catarsis con el tema de que estuve mirando televisión, así que se estiró. Les dejo un saludo muy grande y nos encontramos la semana que viene con más Mercados en la Mira.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.